Y pasamos a nuestro siguiente invitado, que ya nos escucha por línea telefónica, David Calvo. David, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenidos aquí a Es Radio, al programa El Aleph, con Alberto.
Sí, David Calvo es un geólogo de élite y divulgador científico conocido por sus colaboraciones en radio y televisión. Quizás ustedes lo conozcan por el programa de Radio Nacional de España, Planeta Vivo, o el microespacio de televisión española Teleplaneta. En estos programas, David hace un seguimiento semanal de los más significativos movimientos tectónicos, erupciones y fenómenos meteorológicos producidos en este mundo tan dinámico y en continuo cambio. Los desastres naturales son parte de esos cambios, de esas modificaciones. Estos días hemos vivido el último gran temblor de la Tierra. Los japoneses han sufrido en sus carnes uno de los mayores terremotos de los últimos tiempos. De este seísmo hablaremos a continuación con David Calvo. David, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, Japón, vamos a ponernos en situación en estos 10 minutos que nos quedan de programa. Japón es una de las zonas de mayor, con mayor actividad sísmica del planeta. ¿Qué pasa exactamente ahí? ¿Para que haya tantos movimientos sísmicos?
Bueno, pues Japón tiene el dudoso honor de pertenecer al archifamoso Anillo de Fuego del Pacífico, que es una zona de subducción que básicamente circunnavega todo el océano, y Japón se encuentra justo en la conjunción de varias placas muy importantes. Por un lado la placa pacífica, por otro la eurasiática, por del sur tiene la placa filipina e incluso al norte un fragmento de la placa norteamericana. Esta subducción, que resulta del hundimiento literalmente de la placa pacífica bajo la placa eurasiática, hace que se acumulen grandes energías que se acaban liberando en forma de terremotos, y algunos de ellos muy ocasionalmente de la entidad y la magnitud que hemos visto la semana pasada.
¿Y por qué se libera a veces tanta energía de golpe? Porque hay una liberación continua, ¿no? Pero de vez en cuando, ¡blum!
Sí, hay una liberación continua. Lo que pasa es que yo creo que la mejor forma para entender, o para que nuestros oyentes entiendan, es como cuando doblamos un lápiz. Primero hacemos una torsión, el lápiz aguanta, aunque va liberando energía en forma de pequeñas fracturas, pero llega un momento en que nuestra fuerza es mayor que la resistencia del lápiz y este se parte y salta pues muchas astillas por los aires y se fragmenta en dos o más trozos. En las placas tectónicas pasa un poco lo mismo. Tienen un poco de plasticidad y elasticidad. Esta elasticidad va haciendo que se libere la energía, como bien has comentado, continuamente, pero en ocasiones se quedan, pues prácticamente el término sería de que se quedan trabadas, ¿no? Se quedan enganchadas una con otra, el esfuerzo se sigue acumulando y acaba rompiendo, pues como puede romper el ejemplo del lápiz.
Este es uno de los mayores terremotos de mayor intensidad que se haya registrado a lo largo de la historia, o eso es lo que yo he podido leer en estos días. ¿Qué sí. magnitud finalmente se le ha dado? Se habla de 8,8, 8,9, 9...
Sí, al final se ha revisado a 9, porque al principio se da una magnitud estimada, generalmente ya suelen ser muy precisas, suelen variar muy poco, y al final se ha alcanzado el valor de 9. La verdad es que es el cuarto seísmo registrado que alcanza esa magnitud, lo cual nos habla muy a las claras del evento tan impresionante al que se ha tenido que enfrentar la población japonesa.
Sí, además, David, antes de producirse este gran terremoto, hubo otros en días anteriores, uno con una intensidad de 7,2, y después del gran temblor también ha habido otras réplicas. ¿Es normal tantos movimientos sísmicos en un periodo de tiempo tan largo, o han sido episodios distintos, diferentes, que se han superpuesto?
Bueno, el primero de 7,2 probablemente es un evento aislado con respecto al de 9, pero a partir del de 9 sí es cierto, como has comentado, que se han producido gran cantidad de réplicas, algunas de 7 grados, otras bastantes, entre 6 y 7, y luego incontables por debajo de los 6 grados en la escala Richter. Esto es muy común, ya que tenemos que pensar que la energía liberada es muy proporcional al fragmento de corteza que se ha roto. En este caso, en el terremoto de Japón, hablamos de un fragmento de entre 400 y 500 kilómetros de largo y unos 200 kilómetros de ancho, con lo cual ese fragmento que se ha roto y, según los expertos, se ha levantado unos 10 metros, tiene que volver a reajustarse, a recolocarse, y eso lo hace a forma de empujar un poco a lo bruto y ir apartando el resto para volver a colocarse, dando otros terremotos.
Y actualmente los temblores que se están registrando en Japón, ¿han vuelto a un nivel normal o sigue habiendo réplicas que hacen que haya una actividad por encima de lo normal?
Sí, sigue habiendo réplicas. De hecho, hace un par de horas se registró una de 6,1 grados en la escala Richter, lo cual pues nos habla muy claramente de que todavía sigue habiendo un reajuste muy importante. En este tipo de terremotos sí conviene indicar que las réplicas continuarán incluso pasado un año, y es muy probable que aún estemos por ver réplicas muy, muy fuertes. Cuando digo muy fuertes me refiero superiores a los 7 grados. Lo vimos en el tsunami de Indonesia en 2004, cuando pasado un año se produjo casi una réplica de 8,7, y el año pasado lo hemos visto con el terremoto de Chile, un terremoto de 8,8 grados, y este año, pasado un año prácticamente, se produjo una réplica de 7 y algo, ahora no recuerdo exactamente el número, pero vamos, réplicas de gran magnitud.
¿Y por qué hay una diferencia tan grande? Bueno, esto lo estuvimos discutiendo en el anterior programa, una diferencia tan grande entre un terremoto de magnitud 7,2 y otro que está en 8,99, un punto y medio, tanta diferencia.
Bueno, las escalas de la escala Richter es una escala logarítmica, es una escala exponencial, porque lo que mide básicamente es la amplitud de la llegada de las ondas. Entonces se basa en unas fórmulas exponenciales y eso hace que entre un grado y otro haya pues 31 veces la magnitud. Si nos vamos 2 meses atrás, apenas hemos visto un terremoto en Nueva Zelanda de 6,3 grados que dejó bastantes víctimas en el sur, en la isla del sur de Nueva Zelanda, y fue de 6,3 grados en la escala de Richter. Bueno, pues para que los oyentes se hagan una idea de la potencia de este terremoto, necesitaríamos 21.000 terremotos como el de Nueva Zelanda para liberar la misma energía que liberó este de Japón.
¡Joder! Impresionante.
Sí, es muy impresionante.
Bueno, pero lo que en Japón lo que causó más problemas no fue el terremoto en sí, sino el tremendo tsunami que después se originó. Fue el epicentro, estar tan cerca de la costa japonesa, y fue la causa que originó que hubiese tantas muertes y tantos daños.
Pues sí, porque realmente, la verdad es que es una apreciación muy, muy correcta, porque realmente el terremoto en sí no causó prácticamente daños. O sea, el Japón es la sociedad mejor preparada para los terremotos, pero ante semejante tsunami, tú lo has comentado, un terremoto en la costa, se produce un levantamiento del fondo marino súbito de casi 10 metros a lo largo de 500 kilómetros y eso genera una ola gigantesca, que realmente no debemos pensar en ella como una ola de playa, como una ola que rompe al llegar a la costa, sino que es todo el océano que viene con unos metros 6, 7, 8 o incluso 10 metros por encima de su nivel de marea. Claro. O sea, que es capaz de entrar a una velocidad increíble en la costa. Con una particularidad en este caso, la mala suerte o el capricho de la naturaleza quiso que en el momento del terremoto la zona que se hundió fue justamente la de la costa japonesa, se hundió casi 60 centímetros, con lo cual la marea encontró una mayor facilidad para penetrar en la costa porque se lo encontró prácticamente cuesta abajo.
Entonces fue también, se unieron ahí varios factores negativos que hicieron que la penetración del mar tuviera esa fuerza, ¿no? Varios kilómetros tierra adentro. Sí, es una pregunta que te quería hacer porque, claro, una ola de ¿cuántos metros fueron? ¿10 metros?
10 metros, sí.
En el mar no causa ningún problema, ¿no? O sea, causa problemas, pero no causa lo que causa un tsunami. Es esa longitud de onda, ¿no? La que causa que haga tantos estragos, porque según he leído yo, produce una rotura de ola mucho mayor, mucho más espaciada en el tiempo, ¿no? Eso es lo que causa los problemas.
Exactamente, el concepto de esa ola, que realmente la llamamos ola gigante, pero no deja de ser todo el océano, lo hemos visto, entra, pues además súmale a eso que va a una velocidad de 50 o 60 kilómetros por hora cuando llega a la costa, y es pues una masa entera que entra y no deja nunca de entrar hasta que recupera pues su equilibrio energético, el estado de equilibrio, a lo mejor lo recupera, como bien has comentado, 7, 8 o 9 kilómetros tierra adentro, y entonces es cuando empieza a retroceder. O sea que esa ola, como bien comentas, en el mar, en una playa, lo hemos visto a los surfistas surfeando olas de 7, 8 metros y se queda en su línea de costa. Pero en este caso el mar sigue hacia adentro hasta que encuentra un estado de equilibrio.
Pues bien, David Calvo, geólogo del ITER, recordamos a los oyentes, tenemos que despedirte ya. Es una pena porque tenía aquí muchas preguntas que hacerte y realmente tus explicaciones nos ilustran bastante bien. Y, en fin, a ver cómo salimos de esta, cómo salen los pobres nipones de esta mala situación en la que se encuentran. Y esperamos contactar y hablar contigo en otra ocasión.
Pues cuando queráis, yo estoy encantado de participar en vuestra emisora.
Te seguimos por Radio Nacional de España en el programa Planeta Vivo.
Muy bien, un abrazo a todos.
Un abrazo.